Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
Se contó su historia en una comedia del dramaturgo renacentista sevillano Diego Jiménez de Enciso. Era la historia de la vida de un esclavo afroandaluz de ascendencia del Subsahara, que en el palacio donde prestaba sus servicios a la familia del primer duque de Cesa, aprendió a leer de forma clandestina, escondido tras las puertas de una habitación en la que un maestro enseñaba las lecciones al nieto de aquel gran capitán. Sin embargo, es una historia fascinante porque no es un sueño, es la verdad. Encontré los documentos que lo prueban, le dijo la profesora de Antropología Histórica Aurelia Martín Casares a la periodista sevillana Ángeles Lucas del diario El País en 2016. En aquel entonces, la respetada catedrática dirigía en la Universidad de Granada un seminario sobre esclavitud, mestizaje y abolicionismo en los mundos hispánicos y había acabado de publicar su obra al respecto titulada Juan Latino, Talento y Destino, acompañada de un cuento para niños sobre el mismo tema para que les sirviera de ejemplo de superación personal. Juan Latino vivió en Andalucía en el siglo XVI y su gran ingenio y espíritu luchador resultaron en que fuera liberado por sus amos, estudiara, se graduara como bachiller en artes y le fuera otorgada una cátedra de gramática en la Universidad de Granada. Y por si eso fuera poco, se casó por amor con una mujer blanca de alta alcurnia. Con eso conformó una de las primeras parejas mixtas legalmente constituidas en España, afirmó la antropóloga histórica. Y fue el primer afroeuropeo que escribió obras de creación literaria en latín erudito, el primer humanista afroespañol y el primer etíope que se dirigió con ironía a los blancos. Incluso Cervantes alabó su manejo del latín. No es de extrañar entonces que lo elogie Cervantes en el prólogo del Quijote y que lo cite también Lope de Vega. Y en su libro, la profesora Martín confirma que existió un retrato de Latino encargado por Felipe II para la Galería de Hombres Sabios del Alcázar Real de Madrid. Cada vez estoy más convencida de que cuando uno cree algo, debe seguir adelante, como hizo Juan Latino. Él es una fuente de inspiración. Su figura supone un antídoto contra el racismo que rompe con los estereotipos biologicistas y anima a avanzar en la justicia social, concluyó la investigadora académica. Sea cual fuere nuestra condición social y el color de nuestra piel, si bien para ser verdaderamente libres y superarnos espiritualmente no es necesario que tengamos el talento de Juan Latino, para alcanzar nuestro destino eterno sí es necesario que tengamos un benefactor como lo fue el dueño de Latino, quien lo apoyó para que pudiera entrar en la Universidad de Granada. Pero gracias a Dios, basta con que le pidamos a él que sea nuestro benefactor divino y que nos adopte como hijos suyos para que cuando llegue el momento de ingresar nos dé franca entrada en su universidad celestial.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. No sé qué es el amor. No amo a nadie y antes más bien trato de hacerles daño a las personas que más me quieren, que son mi esposa y mi hija. No sé qué me pasa. Hago cosas que no debo y cada vez que quiero buscar a Dios me siento acusado y culpable. Por eso tengo mucho miedo y me escondo detrás de este computador para escribir lo que no puedo decirle a nadie por miedo al rechazo. Dentro de mí hay algo que quiere gritar: Jesucristo, ayúdame. pero no soy capaz. Estoy atado a muchos vicios. Quiero empezar de nuevo. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, comencemos con la culpa y la condenación que siente. Usted dice que esos sentimientos impiden que busque a Dios, pero no es Dios el que quiere condenarlo. De hecho, Él dio a su único Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz en su lugar, a fin de que usted no tuviera que ser condenado. Eso quiere decir que la condenación que usted siente no proviene de Dios. Nosotros creemos que viene más bien de Satanás mismo. Satanás quiere que usted se sienta tan condenado que no busque una relación personal con Dios. Así que Satanás le dice de continuo, al oído, que usted es culpable de muchos pecados. Eso es verdad. Cada uno de nosotros es culpable de pecado. Pero Satanás también le dice al oído que usted es un inútil, que no merece que se le ame y que un Dios santo jamás lo aceptaría. Y todo eso es mentira. Mientras tanto, Dios está tratando de comunicarse con usted. Es la voz de Él la que usted oye por encima del miedo y de la culpa que siente. Por eso usted dice que hay algo adentro que quiere gritar y pedirle a Cristo que lo ayude. Esa es la respuesta suya a la invitación que Él está haciendo. Dios lo invita a que tenga una relación con Él. Si usted acepta esa invitación, Él lo perdonará y le quitará la culpa que siente por todas las maneras en que ha pecado contra Él y contra el prójimo. Además, como Dios es amor, Él lo ayudará a aprender a amar a otros, tales como su esposa y su hija. Usted dice que no sabe qué le pasa ni por qué sigue haciendo cosas indebidas. Eso se debe a que ha permitido que Satanás tenga el dominio en su vida. Usted le ha dado a él control absoluto. Él hasta le ha quitado el amor que usted, de otro modo, hubiera sentido por su familia. ¿Quiere seguir así? Si no quiere seguir dándole control absoluto a Satanás, entonces dígale a Dios que está arrepentido y pídale que perdone sus pecados. Agradézcale que Cristo ya tomó el castigo por todo el pecado suyo para que usted no tuviera que ser condenado. Deje que Dios quebrante el poder que Satanás ha ejercido en su vida. Deje que Dios lo cambie por completo. Usted puede empezar de nuevo. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 93 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos, como sigue.
Soy una mujer separada hace un año. Hace algún tiempo llegó alguien a mi vida que había conocido cuando aún era soltera. Me llenó de halagos y palabras de amor. Terminé teniendo relaciones con él. Me siento muy mal. Me siento sucia y no sé cómo pedirle a Dios que me perdone. A veces creo que no merezco vivir y quiero desaparecer de este mundo junto con los tres pequeños y así dejar de hacer cosas que solo me han causado mucho daño. No quiero hundirme en un hoyo del cual después no pueda salir.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lamentamos la separación que usted ha sufrido. Es muy probable que las dificultades y el estrés hayan contribuido a que se sienta deprimida y desesperada. Esas emociones fuertes, junto con la culpa que siente, la están abrumando. Sus palabras nos recuerdan las de David, el rey de Israel. David tenía una relación personal con Dios, pero eso no quiere decir que fuera un hombre perfecto. Él cometió muchas inmoralidades. Una de ellas fue el tener relaciones íntimas con la esposa de otro hombre. Luego de haber cometido adulterio con ella, David se sintió muy culpable, así que trató de ocultar lo que había hecho. Pero Dios está al tanto de todo pecado y sabía lo que David había hecho. Finalmente, David se sintió arrepentido por su pecado e hizo la oración que se encuentra en el Salmo 51. En su oración, David le dice a Dios que está arrepentido y le pide perdón. Usted dice que a veces cree que no merece vivir. David no merecía vivir y nosotros tampoco. Todos merecemos un castigo severo por nuestro pecado, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó nuestro castigo cuando murió en la cruz. De modo que cuando usted ore como hizo David, Dios la perdonará y limpiará su corazón de todo pecado. Usted no tiene que sufrir el castigo de su pecado, ya que la condena de ese pecado la pagó Cristo, y Dios le dará la oportunidad de volver a comenzar. Después que usted haya orado y que Dios la haya perdonado, le convendrá tomar algunas precauciones con relación al futuro. No hay duda de que esta experiencia le ha enseñado que no quiere volver a cometer ese error. Entonces, ¿cómo puede evitarlo? Ante todo, reconozca que por lo general el pecado no sucede en un instante. Normalmente hay pasos graduales que nos van llevando, poco a poco, a tomar la decisión equivocada. Usted dice que aquel hombre la llenó de halagos y de palabras de amor. La próxima vez que eso ocurra, debe oír una voz de alarma en su cerebro que le advierte que hay peligro por delante. Cuando oiga esa voz, recuerde lo mal que se está sintiendo ahora mismo por haber hecho caso omiso del peligro. Dios la ama. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 96.
Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Llevo 20 años en la prostitución gracias a mi madre. Ella era una drogadicta y mi papá un borracho, y me mandaban a prostituirme para sustentar su vicio. Mi vida está destruida, y lo único que sé es que no sirvo para nada. Creo que lo mejor que pudiera hacer es matarme para acabar con este sufrimiento que me amarga la vida. Ni tengo perdón de Dios por todo lo malo que he hecho.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, ¿sabía usted que el Dios del universo la conoce y sabe cómo llegó a ser lo que es hoy en día y que Él la ama más de lo que usted puede imaginarse? Es probable que usted piense que Dios es un dictador severo que quiere castigarla por todo lo malo que ha hecho. Pero lo cierto es que Dios es un Padre amoroso que quiere perdonarla y darle una vida completamente nueva. Usted dice que su papá era un borracho. Tanto su experiencia negativa con él como sus opiniones actuales acerca de él afectan sus creencias acerca de Dios, nuestro Padre Celestial. Sin embargo, nuestros conceptos no deben fundamentarse en nuestras experiencias. Usted puede creer que el mundo tiene manchas porque sus lentes están sucios. Puede creer que no hay nadie que sea amoroso porque no ha llegado a conocer a nadie que lo sea. Puede creer que Dios no está interesado en su bienestar porque a su padre biológico al parecer no le interesaba. Y puede creer que usted no sirve para nada porque así la trataron sus padres. Pero el hecho de que crea cualquiera de esas cosas no quiere decir que eso sea verdad. La verdad debe fundamentarse en la Biblia, el mensaje de Dios para los seres humanos. A través de las páginas de la Biblia aprendemos que hay un Dios amoroso y compasivo que está separado de nosotros a causa de nuestros pecados.
pero también aprendemos que Dios concibió la forma de acercarse a nosotros al entregar a su único Hijo para que muriera por nuestros pecados. Él dio a su Hijo Jesucristo a fin de que pagara el castigo por nuestros pecados para que usted pudiera llegar a conocerlo y a considerarlo como su amoroso Padre Celestial. Cristo ya sufrió las consecuencias de los pecados que usted ha cometido, así que usted no tiene por qué seguir sufriendo. Basta con que, en sus propias palabras, le pida a Dios que la perdone por esos pecados y que le dé una nueva vida. Luego comience a orar todos los días, pidiéndole a Dios que le quite todo sentimiento de amargura, rechazo y falta de autoestima. Dios puede hacer un milagro en su vida. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 118.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Hace muchos años quedé embarazada. Tenía 17 años y tuve a mi hija, a la que amo mucho. Luego de 4 años volví a quedar embarazada de otro hombre, pero en esa ocasión me practiqué un aborto. No hay día que no recuerde ni llore y que no me duela haber tomado esa decisión. Ahora estoy embarazada y gracias a Dios mi bebé está creciendo bien y ya tengo casi 7 meses. Todos los días le pido a Dios que mi bebé nazca sanito. Sin embargo, no puedo dejar de verme como un monstruo, una criminal, un animal sin sentimientos por lo que le hice a mi hijo. Me siento mal y culpable y no puedo perdonarme. Soy alguien que no merece perdón y lo único que espero es que mi historia pueda persuadir a alguna mujer para que no se haga un aborto, porque es algo que te sigue toda la vida y que jamás, jamás podrás olvidar. No se conviertan en asesinas de sus propios hijos.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, gracias por advertir con tanta convicción a otras mujeres. No nos queda más que esperar que su experiencia personal llegue al corazón y a la mente de las jovencitas y mujeres desesperadas que se sienten solas y abandonadas. Tal vez sus palabras las motiven a que busquen un centro de ayuda para mujeres embarazadas. Si aún no están listas para ser madres o si no quieren criar solas a un hijo, quizá consideren la adopción como la opción amorosa. El caso suyo bien pudiera salvar la vida de muchos niños. Usted dice que no hay día que no recuerde y lamente lo que sucedió hace muchos años. Debido a que no puede perdonarse, no deja de afligirse día tras día. Pedirle a Dios que la perdone por lo que usted hizo es la manera acertada de seguir adelante con su vida. Sin embargo, cuando usted le pide lo mismo una y otra vez, día tras día, con eso se está negando a creer que Dios es misericordioso y perdonador. Juan el apóstol afirmó que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando usted confiesa lo que ha hecho y le pide a Dios que la perdone, Él la perdona. Su Hijo Jesucristo, al morir en la cruz, pagó el castigo por todo pecado que usted cometa. Así que usted no tiene que seguir pidiendo perdón por lo mismo una y otra vez. Si comete otro pecado, claro que puede pedir perdón, pero jamás tiene que volver a pedirle a Dios que la perdone por haber abortado a su hijo. Ya que Dios la ha perdonado, es hora de que haga las paces consigo misma. Cuando usted ora cada día, en vez de arrepentirse vez tras vez, invierta ese tiempo dándole gracias por todo lo que Él ha hecho. Con eso termina lo que mi esposa recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 194.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Me corté las manos con una navaja y tomé pastillas. Lo hice enfrente de mi esposo y estuve en el hospital. Después de salir, caí en depresión severa, culpándome y creyendo que Dios me iba a castigar, quitándome la vida de verdad y mandándome al infierno. Desde entonces, ni un solo día dejo de pensar en la muerte. Tengo mucho miedo de no saber a dónde voy a ir. Creo que todo es pecado. Perdí 40 libras en muy poco tiempo. Me consumí pensando en el purgatorio. Me arrepiento. Estoy bajo ayuda psiquiátrica y medicamento, el cual no quiero. Yo quiero salir de esto con la ayuda de Dios.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, en definitiva, usted está pasando por un tiempo muy difícil. Nos alegramos de que nos tenga la confianza para ayudarla a superarlo. En primer lugar, es muy importante que comprenda que hay dos asuntos distintos que usted ha mezclado como si fueran uno solo. Lo que de veras está afrontando es un problema químico, es decir, físico, como también un problema espiritual. Nosotros no podemos ayudarla con el desequilibrio de sustancias químicas en su cuerpo, pero estamos muy contentos de que está bajo el cuidado de un médico. No deje de tomar la medicina que el médico le ha recetado y comprenda que usted la necesita tanto como algunos necesitan medicina para contrarrestar la presión arterial alta. Su médico sabrá cuándo se haya resuelto el desequilibrio en su cuerpo, así que hasta entonces tome la medicina y no se ponga ansiosa por eso. El segundo asunto es espiritual. Usted sostiene algunas creencias muy distorsionadas acerca de Dios que le están causando toda esa angustia. Usted concibe a Dios como un juez vengativo que se complace en castigarla y desea mandarla al infierno. En eso sí que está totalmente equivocada. Cuando los padres disciplinan a sus hijos y les imponen un castigo como consecuencia de alguna infracción que hayan cometido, ¿acaso eso significa que quieren que esos hijos fracasen o que ellos como padres se complacen en el castigo que les toca aplicar? ¡Claro que no! Los padres aman a sus hijos y solo se valen de reglas de comportamiento y de consecuencias por no cumplirlas a fin de ayudar a cada uno a aprender a llevar una vida segura y feliz. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama tanto que nos ha preparado el camino. Él sabía que íbamos a pecar y a quebrantar las reglas, así que envió a su único Hijo para que recibiera nuestro castigo. De modo que no tenemos que ir al infierno o al purgatorio ni ser castigados, porque Cristo ya pagó por todo nuestro pecado. Cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados en el nombre de Jesucristo, Dios nos perdona por que ha prometido hacerlo. Debido a que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 249.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
No sé por qué razón no logro confiar en Dios. Pienso que quizá no me va a responder. A veces he dudado hasta de su existencia y no he logrado dimensionar que lo que dice en la Biblia también es una verdad para mi vida. La desconfianza en Dios, el temor y pensar que quizá no voy a alcanzar los requisitos que Cristo me exige para heredar la vida eterna, me mantienen con un constante sentimiento de miedo, duda y desconfianza. Quiero encontrar en Dios todo lo que necesito, confiando en Él y venciendo todo temor.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, es muy probable que a usted le hayan enseñado algunos pasajes bíblicos de un modo equivocado. Es verdad que Dios tiene normas. Sin embargo, aunque usted pudiera seguir todas esas normas todo el tiempo, eso no la haría merecedora de la vida eterna. Quien le enseñó eso está en un error. La Biblia dice con toda claridad que hay una sola manera de obtener la vida eterna y es al aceptar el precio que Cristo pagó al morir en la cruz en lugar suyo. Él ya murió a fin de pagar por cada pecado que usted haya cometido. Así que usted no tiene que seguir pagando una y otra vez, ni tiene que hacer penitencia. Solo tiene que decirle que acepta lo que Él hizo por usted. Si Cristo no murió para pagar por los pecados suyos y por los míos, entonces ¿por qué razón murió? ¿Por qué habría de entregar su vida voluntariamente si no era para pagar el precio del perdón y la vida eterna para usted y para mí? Cuando actuamos como si creyéramos que su muerte no fue suficiente y que por eso nosotros tenemos que hacer más y pagar más para obtener la vida eterna, es lo mismo que rechazar ese regalo que Él nos ofrece. ¿Quiere eso decir entonces que uno debe seguir pecando al quebrantar todas las reglas? Esa es la pregunta exacta que el apóstol Pablo hizo y contestó en su carta a los Romanos. La respuesta de San Pablo fue, de ninguna manera, ya que Cristo nos amó tanto que pagó el precio supremo y murió en nuestro lugar, con razón queremos corresponder a su amor haciendo lo que le agrada. No agradamos a Dios al ser perfectos, porque es imposible ser perfecto. Así como los niños desobedecen a sus padres, nosotros habremos de desobedecer a Dios. Si bien los padres no desechan a sus hijos por haberles desobedecido, tampoco Dios nos desecha a nosotros por haberle fallado. Pero debido a que lo amamos, le pedimos perdón y comenzamos de nuevo. Comprendemos que Él ha establecido esas reglas para protegernos y ayudarnos a crecer. Toda persona que hace uso de la razón duda alguna vez de la existencia de Dios. Y gracias a Dios, Él no nos condena por nuestras dudas. Usted puede confiar en su Padre Celestial. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 293.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
No sé si Dios pueda perdonarme. Es mi segundo aborto y además hace más de un año que he estado engañando a mi marido con un hombre casado. Soy consciente de que eso está mal ante Dios. Por eso es mi pregunta, si Dios puede perdonarme todavía, ya que yo, sabiendo que está mal, lo hice. Quiero acercarme a Dios, pero me da vergüenza. Siento que no merezco nada de Él, ni siquiera de dirigirme a Él.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, tiene razón. Usted ha hecho cosas muy malas.
con razón se siente avergonzada y está arrepentida. Destruyó dos vidas y quebrantó sus votos nupciales y ha mentido a fin de encubrirlo todo desde el principio. ¿Podrá entonces perdonarla a Dios? Para dar con la respuesta, debemos investigar a ver qué dice la Biblia al respecto. La Biblia dice, «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna». Así que Dios nos ama a tal grado que sacrificó a su único Hijo para que pudiéramos recibir el perdón y tener vida eterna. Envió a su Hijo Jesucristo a fin de que naciera solo para que posteriormente pudiera morir como la paga de los pecados que usted y yo hemos cometido. Pero usted cree que lo que ha hecho es más de lo que Dios es capaz de perdonar. Por eso dice el versículo siguiente del mismo texto bíblico, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. A pesar de todos los que pudieran condenarla a usted, Dios envió a Jesucristo para que usted pudiera salvarse de la condenación eterna. Al pecado se le ha comparado con el caerse desde un precipicio. Uno no puede caerse un poquito. Una vez que se cae, es hasta el fondo. Cuando uno peca, no hay pecado pequeño, ni mediano, ni grande. Cualquiera que haya sido el pecado necesita el perdón de Dios. Sin embargo, no es automático el perdón. El apóstol Juan nos dio estas instrucciones. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando usted le pide a Dios en oración, en sus propias palabras, la confesión que hace tiene que estar acompañada del arrepentimiento y de la decisión de dejar de engañar a su esposo. Si está sinceramente arrepentida, entonces estará igualmente agradecida al saber que Dios la ha perdonado y le ha dado la oportunidad de volver a comenzar. Y esa gratitud y esa libertad de la culpa le ayudarán a comenzar una vida en la que desea agradar a Dios todos los días. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 297.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Llevo 14 años de matrimonio. Durante 13 de esos años le fui fiel a mi esposo, pero en el último año le fui infiel con dos individuos a la vez. Durante este tiempo he pasado por grandes angustias, pues sé que la paga del pecado es la muerte. Mi esposo ya sabe la verdad y estamos intentando recuperar nuestro matrimonio. Mi pena es pensar si realmente soy tan mala mujer. ¿Cómo puedo volver a mirar a mi esposo sin sentirme avergonzada? Solo quisiera saber si en algún momento puedo volver a merecer el amor de Dios.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, nos alegramos de que haya dejado de serle infiel a su esposo y que los dos quieran tratar de salvar su matrimonio. La animamos a que ponga todo su esfuerzo en comprobarle a su esposo que él puede confiar en usted. Dele la contraseña de su correo electrónico y pídale que revise sus mensajes de texto cada vez que él quiera hacerlo. No guarde ningún secreto. Dígale dónde va a estar en cada momento del día. Las palabras que usted diga arrepentida no son tan importantes como un cambio de conducta y de actitud. Así que espere que pasen unos 2 o 3 años antes de que su esposo vuelva a confiar en usted. Usted quiere saber si algún día puede volver a merecer el amor de Dios. No, no es posible. Nunca va a poder merecer el precio que Jesucristo pagó en la cruz por los pecados que usted ha cometido.
Sin embargo, no hay ninguno de nosotros que merezca el amor de Dios, ni siquiera la persona que al parecer sea la más santa de todas. Eso se debe a que todos, como seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace débiles, mientras que la tentación de pecar es fuerte. Por eso hacemos determinadas cosas y luego nos sentimos muy enojados con nosotros mismos por lo que hicimos. Siempre tenemos en nosotros la tentación de cometer pecados. Lamentablemente, nuestro pecado merece el castigo, pero Jesucristo murió para que recibamos el perdón a pesar de que nunca lo mereceremos. Usted dice que siente la pena de pensar que pudiera ser tan mala mujer. Aunque tiene razón para pensar que sus decisiones han sido muy malas, eso no quiere decir que usted misma sea mala. Usted es una hija de Dios, creada a su imagen y semejanza. Él la ama y quiere perdonarla y purificarla de nuevo, limpiándola de todo pecado. Sin embargo, usted tiene que decirle lo arrepentida que está y pedirle que la perdone. Luego lea la Biblia para saber lo que Dios quiere de parte de usted. Pídale en oración que la ayude a mantenerse alejada del pecado. Usted se siente avergonzada cuando mira a su esposo. Esa vergüenza es la voz de la conciencia que le recuerda cómo le ha fallado a él. Acepte la conciencia como a una amiga íntima y recuerde que Dios perdona y olvida, pero el hombre nunca olvida. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 368.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Estuve casado casi 20 años. Me involucré varias veces con mujeres casadas y éstas disolvieron sus matrimonios. Como resultado, mi propio matrimonio llegó a su fin. También tuve relaciones sexuales de alto riesgo para mi salud física y emocional, que ahora afectan mi mente, mi alma y mi cuerpo. Hoy mi dolor es inmenso, ya que provoqué varios divorcios, además del mío propio, con hijos de por medio. El perdón de Dios es grande. ¿Podrán restaurarse las mujeres y sus respectivos hijos? ¿Alcanzará para mí el amor y la misericordia de mis hijos? ¿Podré restaurar mi alma y mi vida física pese a haber hecho tanto daño? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, el caso suyo es triste. Afronta muchas consecuencias negativas a causa de no haber obedecido la ley de Dios. Si tan solo le hubiera sido fiel a su esposa, pero ya es demasiado tarde para eso. Usted tomó malas decisiones y ha sufrido, como también han sufrido las mujeres involucradas. Y lo peor de todo es que han sufrido igualmente esos niños indefensos, y ellos seguirán afrontando las consecuencias por el resto de su vida. Usted nos pregunta si podrán restaurarse las mujeres y los niños. La única manera en que puede contribuir a que eso suceda es cortar toda relación con ellos. Sin embargo, si ha tenido hijos con ciertas mujeres y si los esposos de ellas no aceptan a esos hijos como de ellos, entonces usted tiene la obligación de ser un padre responsable, tanto emocional como económicamente. No será fácil, pero no se rinda por más dura que sea la tarea. También nos pregunta si alcanzará para usted el amor y la misericordia de sus hijos. La respuesta es que eso no le corresponde a Dios resolverlo. Depende por completo de usted. ¿Les mostrará usted amor al pasar tiempo con ellos y contribuir a lo que necesitan en lo físico? ¿Será usted un hombre al que puedan respetar? ¿Les dirá siempre la verdad y cumplirá las promesas que les haga? Los hijos tienden a ser generosos en perdonar, pero usted tiene que poner de su parte. Por último, usted nos pregunta si podrá restaurar su vida física y su alma.
Si bien Dios puede sanar cualquier enfermedad, y lo hace, Él casi nunca quita las consecuencias naturales de nuestra conducta. Sin embargo, le tengo buenas noticias. Dios está dispuesto a restaurar su alma. Él lo limpiará de todo pecado si de veras está arrepentido por lo que ha hecho y si cree que Jesucristo, su Hijo, murió en la cruz para pagar el castigo de ese pecado. Pídale que lo perdone y que le dé la fuerza y la sabiduría necesarias para tomar decisiones sabias en el futuro. Lea la Biblia y ore para aprender a vivir conforme a sus leyes divinas y determine que va a llevar una vida nueva basada en esos principios. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 389.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace poco decidí entregar mi vida a Cristo, pero desde entonces he sentido una avalancha de ataques en mi hogar. Mi esposa descubrió que le fui infiel y ahora está distante. Amo mi hogar. He dejado a la otra mujer, pero no me quiere dejar en paz. Dice que soy su vida. La mujer a la que realmente amo es mi esposa. Ruego a Cristo que me ayude, incluso que me quite la vida, porque sé que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Prefiero la muerte a vivir este infierno que me atormenta día y noche. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, lo felicitamos por la sabia decisión que tomó de cultivar una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora tiene a Cristo como su mejor amigo, y si refuerza la relación mediante la oración y la lectura de la Biblia, puede esperar que Él lo guíe en medio de tiempos y decisiones difíciles. Sin embargo, Cristo no lo salva a uno de las consecuencias naturales de lo que ha hecho. Las consecuencias naturales de haberle sido infiel a su esposa son las dificultades que ha tenido en la relación con ella y las complicaciones que han resultado con la otra mujer. Usted las describe como un infierno del que quisiera que se le librara. Y sin embargo, el afrontar las consecuencias de lo que ha hecho es la opción honorable, mientras que el escapar de las consecuencias es una salida cobarde. Ha hecho lo correcto al ponerle fin a la relación con la otra mujer, pero no puede esperar que su esposa confíe en usted o que lo trate igual que antes. Usted la engañó y ella está lastimada. Llevará tiempo para que ella se sane y usted le pruebe que sí la ama y que es digno de confianza en el futuro. En cuanto a la otra mujer, es de suma importancia que corte toda comunicación con ella de inmediato. Cuando usted le responde, aun cuando sea porque siente compasión por ella, no hace más que animarla a que siga acosándolo. Cambie su número de teléfono si es necesario. Mientras tanto, muéstrele a su esposa todos sus mensajes electrónicos y permita que ella tenga libre acceso a todas sus comunicaciones. Con eso le mostrará que usted no tiene nada que ocultar. Usted cita con acierto el versículo bíblico en Romanos 6:23, y es verdad que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, ¿ha olvidado que Cristo ya murió en la cruz para pagar el castigo por los pecados de usted? Cuando usted pidió perdón por sus pecados, Él pudo perdonarlo porque ya había pagado por ellos. No hace falta que usted muera, ni siquiera que se castigue, porque Él sufrió y murió en lugar de usted. Lo que sí hace falta es que con su vida usted honre el nombre de Él. Pídale que le dé paz y fortaleza en medio de la crisis. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 559.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia a nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga, así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Hace 3 años oculté un embarazo hasta el día de dar a luz. No sabía qué hacer con esa criatura, así que la abandoné. Ya tenía un hijo de 8 años y era una situación muy difícil. No podía con los gastos y tampoco quería que nadie supiera que había fallado, pero ahora me siento terrible. Es que tuve otro bebé con mi actual pareja y tener a este bebé en mis brazos me hace recordar cada minuto de mi vida el pecado tan grande que cometí al abandonar al bebé que tuve 3 años atrás. Ese bebé era una niña. La dejé en la cama del hospital donde estaba internada. Nadie se dio cuenta de que salí. La dejé abandonada sin mirar atrás.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, lamentamos mucho lo infeliz que se está sintiendo. Sin embargo, nuestra opinión acerca de esta situación es muy diferente de la suya. No estamos de acuerdo con que usted cometió un pecado al dejar a su hija. Es más, creemos que demostró mucho valor al dejar que ella creciera en su vientre y luego dejarla al cuidado de otros que pudieran sustentarla. Muchas mujeres en la misma situación hubieran abortado a la bebita, no hubieran tenido el valor para seguir con el embarazo durante los 9 meses a fin de darle vida. Al contrario, su falta de valor las hubiera llevado simplemente a destruir la evidencia del embarazo, acabando así con la nueva vida que llevaban en el vientre. Nosotros creemos que usted debiera hallar consuelo en el hecho de que la niña hoy vive y es probable que se sienta feliz y segura debido a que usted tuvo el valor de darle la vida de la que ella disfruta. Además, estamos convencidos de que el antiguo estigma de la adopción ha influido en sus pensamientos y sus decisiones. En vez de considerar la adopción como la opción amorosa y valerosa, usted ha sentido vergüenza. Es probable que haya personas en su círculo de familiares y amistades que sostienen el punto de vista equivocado de que dar en adopción a un bebé equivale a abandonarlo. Eso pudiera haber sido cierto en el pasado, pero actualmente no tiene ni un ápice de cierto. Todo el mundo hay millares de familias sin hijos que están rogándole a Dios que les provea de un hijo en adopción. El permitir que una familia amorosa adopte a un bebé es la respuesta a las oraciones de esa familia. Nunca dejaremos de estar agradecidos por la mujer que dio en adopción a su hijo hace ya casi 40 años, que fue una respuesta a nuestras oraciones pidiendo un hijo. Ella se perdió la oportunidad de verlo llegar a ser el maravilloso hombre que es en la actualidad, mientras que nosotros hemos tenido la bendición de tenerlo como nuestro hijo. Por supuesto, habría sido mejor si usted hubiera dado en adopción a su hija formalmente en lugar de simplemente dejarla. Pero usted la dejó en un lugar seguro en el que ella no dejó de recibir la atención que necesitaba. La felicitamos por eso y creemos que Dios le dará su consuelo divino y le quitará la vergüenza que usted siente. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 658.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi infancia no fue muy buena. Sufrí abuso sexual de mi padre cuando tenía 8 años. Ahora, lastimosamente, seguí los pasos de él y cometí con mi hija el mismo delito que mi padre cometió conmigo.
Actualmente pago una condena por aquel hecho. Me siento culpable y me odio por lo sucedido. ¿Es verdad que Dios no perdona a un violador? ¿Por qué viví de nuevo esa suciedad? ¿Por qué volvió el demonio de la violación? ¿Será que puedo obtener el perdón de Dios? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, al parecer, usted cree que fue destinado a repetir lo que hizo su padre. Si de veras lo cree, está equivocado. En la Biblia hay varios relatos históricos de personas que hicieron lo opuesto de lo que hicieron sus padres. Algunas, como el profeta Samuel, optaron por servir a Dios mientras que sus hijos optaron por hacer lo malo. Otros, como Amón, eran malvados, pero sus hijos, como Josías, sirvieron a Dios fielmente. Esos relatos verídicos demuestran que ninguno de nosotros está destinado a repetir los errores de sus padres. Sin embargo, cuando se trata de abuso físico o sexual, la perspectiva de la víctima en cuanto a lo bueno y lo malo puede llegar a distorsionarse. Algunas víctimas se convencen de que el abuso es normal y aceptable. No conocemos los pormenores del caso suyo, pero sí sabemos que el abuso de parte de su padre sembró pensamientos en su cerebro que lo tentaron a hacer cosas que probablemente no hubiera considerado de no haber sido víctima de abuso usted mismo. No obstante, cuando usted como víctima optó por ser el agresor, pecó contra su hija y pecó contra Dios. El pecado contra su hija merece la justicia humana. Por eso es posible que su hija jamás lo perdone y que su familia nunca sea restaurada. Pero su pecado contra Dios merece la justicia divina y el castigo eterno. A eso se debe que le hayan dicho que Dios nunca lo perdonará. Pero esas personas están mal informadas. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y vivió sin cometer un solo pecado, no mereció castigo alguno. Él era perfecto, pero sabía acerca del juicio divino que yo merezco por mis pecados, como también del juicio divino que merece usted por los suyos. Jesús optó por morir en la cruz a fin de satisfacer esa justicia divina y pagar nuestro castigo. Sin embargo, a pesar de que el castigo por nuestros pecados ya se ha pagado, eso no significa que recibimos el perdón de manera automática. Tenemos que confesarle nuestros pecados a Dios en oración y pedirle que nos perdone. Él ve nuestro corazón y sabe si nuestro arrepentimiento es o no sincero y si estamos dispuestos a seguir en sus caminos. Lo animamos a que le pida a Dios que lo perdone, que le dé vida eterna y que cambie sus pensamientos y motivaciones. Él lo ama a pesar de todo lo que usted ha hecho. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo puede leerse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 662.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo 3 hijos maravillosos y una familia hermosa. Pero aborté 3 veces y me arrepiento cada día. Me volví egoísta y de corazón duro. Di prioridad a mis objetivos profesionales y no vi que perdí mi corazón en el camino. Por vergüenza no volví con Dios, que era mi centro, y caí cada vez más profundo. Cuando tuve a mi 4 hijo, decidí cambiar mi vida, pero mi bebé falleció de una malformación de nacimiento. Estoy segura de que Dios me perdonó, pero ¿por qué no sanó a mi bebé? ¿Dios me castigó? ¿Mi bebé pagó por mis pecados?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, ¿cuánto sentimos que su bebé haya fallecido? Usted hace muy buenas preguntas y sabemos que las respuestas le son muy importantes al llorar la pérdida de su hijito. Uno de nuestros hijos y su esposa estaban esperando tener un bebé este año, pero la criatura murió en el vientre siendo aún muy pequeñita. Nuestra nuera no dejaba de pensar que había hecho algo malo que causó el aborto espontáneo. ¿Acaso había caminado más de la cuenta? ¿No se había cuidado lo suficiente? Esas preguntas y esos temores le daban vueltas en el cerebro, junto con el dolor de haber perdido a su bebé. Pero la autopsia reveló que la criatura sufría de una condición de la que nadie tenía la culpa. ¿Estaba Dios entonces castigando a nuestra nuera por algo que ella había hecho? ¿Es Él un Dios vengativo, listo para aplastar a cualquiera que lo enoja? Quienes creen que Él es así no comprenden su naturaleza divina. Si bien es cierto que todos merecemos el castigo por nuestros pecados, Dios concibió la manera de perdonarnos en vez de castigarnos. Dios dio a su único Hijo para tomar nuestro castigo. Por eso tuvo que morir Jesucristo en una cruz. Usted también pregunta por qué Dios no sanó a su bebé. Imaginémonos que pudiéramos decir algunas palabras especiales y pedirle a Dios que sanara a todo bebé, todo niño, toda niña, todo adulto y toda persona anciana, y que Él tuviera la obligación de sanar a cada uno porque nosotros habíamos pronunciado esas palabras especiales. Los reporteros entonces darían a conocer tales palabras por televisión y la gente las publicaría en la internet. Además, las palabras especiales ejercerían poder sobre Dios, y quienes las supieran podrían ordenarle a Dios lo que tenía que hacer. Obviamente, Dios, siendo todopoderoso, no podría someterse a ser manipulado como un títere. Pero debido a que nos ama tanto y desea lo mejor para nosotros, en vez de dejar que le demos órdenes, nos da la opción de confiar en Él como quien tiene control de nuestra vida. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 714.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi relación con Dios era excelente. Oraba al levantarme y al acostarme todos los días, pero al pasar el tiempo empezó a cambiar todo porque me mudé a la ciudad por motivo del trabajo. Desde ese momento dejé la iglesia. Mi vida va de mal en peor. Trato de no pecar, pero no puedo. Al pasar los días vuelvo a hacer muchas cosas que aborrece Dios. A veces pienso que no tengo perdón de Dios. Ahora ni ganas de orar tengo, ni de leer la Biblia. Siento que me estoy yendo a la perdición. Ayúdeme. ¿Qué hago? Quiero cambiar, volver a Dios. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, usted no es el único. Comprendemos lo que le está pasando y queremos ayudarle. Muchas otras personas han tenido la misma experiencia y pudieron volver a Dios. Usted seguía una rutina que incluía su comunicación personal con Dios y la asistencia a la iglesia, junto con otros que lo inspiraban y estimulaban en su vida espiritual. Pero luego hubo un vuelco en esa rutina y usted se encontró en un nuevo lugar con nuevas rutinas. Ya no contaba con el apoyo de miembros de una iglesia y eso facilitó que descuidara sus rutinas antiguas y su comunicación con Dios. Hace muchos años, el hermano Pablo, a fin de ayudarnos a comprender mejor la fe, enseñó que nuestra relación personal con Dios es como un imán. Cuanto más nos acercamos a Dios, mayor es la atracción hacia Él. Cuando leemos y escuchamos lo que Dios nos dice en la Biblia, agradeciéndole de continuo por todas sus bendiciones, y nos comunicamos a diario con Él en oración, meditando en su gracia y su amor, sentimos su presencia. En cambio, cuando dejamos de hacer esas cosas, la atracción es cada vez menor y comenzamos a sentirnos solos y abandonados, y nos preguntamos dónde dónde estará Dios. Le tenemos muy buenas noticias. Dios escuchó el clamor de su corazón mucho antes de que usted nos expresara a nosotros lo que estaba sintiendo y ha estado esperando a que se vuelva a Él. Dios lo perdonará sin que importe lo que haya hecho. Lo sabemos porque Juan el apóstol enseñó que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Se dio cuenta de la palabrita toda? Él le perdonará todos los pecados que usted haya cometido. Fíjese metas pequeñas y comience a cumplirlas hoy mismo. Pídale perdón a Dios y acepte ese perdón, y luego exprésele a Dios su agradecimiento en oración. Acto seguido, busque una iglesia en la que los miembros aman a Dios y donde usted pueda fortalecerse y sentirse motivado. Lea los Salmos y observe particularmente las oraciones del rey David, quien cometió adulterio y homicidio cuando se alejó de Dios por un tiempo. Cada día, enfóquese en un pasaje de la Biblia que le recuerde la fidelidad de Dios. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 753.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tengo 40 años. Hace casi 3 años empecé a enfermar. Me vieron varios médicos y me hicieron muchos exámenes, pero todos salieron normales y nada cambió. Como resultado, caí en un estado de depresión y me sometí a un tratamiento horroroso con un psiquiatra. En mi gran desesperación y por consejos de la gente, recurrí luego a un curandero o brujo, pero no fue más que una estafa. Nada cambió tampoco. He bajado mucho de peso y sigo muy preocupado. ¿Será posible que Dios me perdone por haber buscado ayuda en la brujería? ¿Será que algún día Dios me sanará? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, ¿cuánto sentimos la enfermedad y todo lo demás que usted ha estado sufriendo? Tal como lo ha reconocido, hizo mal cuando acudió a un curandero. Si bien algunos presuntos brujos son embusteros que estafan a sus clientes, otros se valen de verdaderos poderes de Satanás para atraer y engañar a sus víctimas. Y como el objetivo principal de Satanás es lograr que las personas se vuelvan en contra de Dios, las que consultan a los brujos corren el riesgo de perder toda la fe en Dios que pudieran alguna vez haber tenido. Por eso usted hizo algo malo y peligroso al consultar a un brujo, pero Dios está dispuesto a perdonar todo pecado. De hecho, si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. No hay pecado alguno que se excluya. Toda maldad incluye todo pecado. Así que en vez de estar preocupado por lo que ha hecho, pídale a Dios en oración que lo limpie del pecado y de toda maldad. Una vez que se lo pida, Él lo perdonará y limpiará y ya no tendrá que preocuparse por eso, entre otras cosas. La ciencia médica no deja de hacer nuevos descubrimientos acerca de cómo funciona nuestro cuerpo. Uno de esos nuevos descubrimientos es cómo nuestro cerebro afecta todas las demás partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso suyo, la depresión que usted atribuye a su incertidumbre en cuanto a su salud bien pudiera ser otro factor que lo afecta físicamente de manera negativa. El cerebro y el cuerpo están entrelazados a tal grado que es imposible saber con certeza si la enfermedad física causó la depresión o si la depresión pudiera haber causado, al menos en parte, la enfermedad. Usted nos pregunta si algún día Dios lo sanará. Sí, creemos que Dios a veces sana las enfermedades sobrenaturalmente y por eso le pedimos que nos sane. Pero reconocemos que la mayor parte del tiempo Dios se vale de los médicos para darnos sabios consejos médicos y medicinas a fin de controlar infecciones y malestares. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 761.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Desde los 15 años fumo marihuana. A los 25 años acepté a Jesucristo como mi Salvador y Señor y mi vida cambió, pero por algún motivo, al año y medio de haber dejado la marihuana, volví a caer en ese vicio. Desde entonces no he logrado dejarlo. Trato y trato y no puedo. Lo he mantenido en secreto. Asisto a la iglesia normalmente, pero me siento miserable con este pecado continuo. Me siento frustrado. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, muchas personas sostienen que la marihuana no es adictiva, pero el caso suyo es evidencia de lo contrario. Usted no ha podido dejarla a pesar de seguir tratando de lograrlo. Ese es el significado de adicción. Debido a que es un vicio, puede compararse con la adicción al alcohol, al cigarrillo, a los juegos de azar, a morderse las uñas y aún a decir mentira. Todos esos son hábitos dañinos que son difíciles de dejar, causados por estímulos químicos en nuestro cerebro cuando los practicamos. Le animo a que lea el caso 7 en conciencia.net a fin de aprender un poco acerca de cómo los malos hábitos modifican nuestro cerebro, lo cual a su vez hace que sea más difícil dejarlos. Lo felicitamos por arrepentirse de lo que ha hecho y por querer cambiar. Usted teme que los que asisten a la iglesia no lo aceptarían si se enteraran de su secreto. Si lee el caso 609 en conciencia.net, comprenderá que la iglesia es más bien un hospital para pecadores y no un club para personas santas. Tal vez no lo haya pensado de la siguiente manera, pero todos en la iglesia, sin excepción, son pecadores y no son santos. Todos han quebrantado las leyes divinas. Algunos ya han vencido sus propias tentaciones, pero otros no. Muchos de estos están librando una lucha en silencio, tal y como está luchando usted. Los que al igual que usted asisten a la iglesia y aún así tienen la tendencia o sienten la tentación de pecar, no son hipócritas. Los hipócritas son los que se hacen pasar por santos mientras ocultan su pecado de todos los demás. Por eso, cuéntele a un amigo de confianza que tiene madurez y asiste a la iglesia acerca de la lucha que usted está librando. Pídale que ore por usted y que le pregunte con frecuencia cómo está progresando en su meta de dejar atrás la marihuana. Saque de los rincones oscuros ese secreto y deje que lo alumbre la luz de Cristo. Si alguien decide que usted no está en condiciones de enseñar en la iglesia debido a esas tentaciones, acepte con humildad la decisión como un desafío para vencer en el futuro. En cualquier momento en que alguien lo juzgue con severidad, recuerde que Jesús enseñó que el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 764.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un joven que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. No hace mucho caí en ansiedad y depresión. Me esforzaba por enfocar mi mente en mis deberes, pero no podía hacerlo. En medio de la ansiedad y depresión, aún mis oraciones se volvieron carentes de fe. Hace solo 2 meses, ya sin depresión y ansiedad, me examiné a la luz de la palabra de Dios porque mi vida no reflejaba fervientemente a Cristo. En esos momentos venían a mi mente preguntas como, ¿habrá Dios o todo es patraña? ¿Temo realmente no ser salvo de mi pecado? ¿Mi arrepentimiento y fe aún hoy son superficiales? Sé que es pecado tener esas dudas. Intento creer en medio de la lucha con la incredulidad. Me encuentro frustrado, desesperado y confundido. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, la ansiedad y la depresión son emociones humanas naturales producidas por dificultades y pérdidas que experimentamos. Dios no ha prometido mantenernos libres de esa clase de problemas, pero sí ha prometido estar con nosotros durante el tiempo en que lidiamos con ellos. Sin embargo, a veces la falta de equilibrio en las sustancias químicas en nuestro cerebro puede hacer que la ansiedad y la depresión queden atrapadas allí de modo que nos parece que no podemos mejorarnos. Cuando eso sucede, esas emociones poderosas pueden afectar todos nuestros pensamientos. Es posible que nos lleve a dudar que los demás se interesen en nosotros, a dudar de que valgamos algo o dudar de que Dios aún esté con nosotros. Tú dices que es pecado tener esas dudas, pero nosotros no estamos de acuerdo. El dudar es humano y es de esperarse que las dudas vengan con la ansiedad y la depresión. Algunos de los personajes más conocidos de la Biblia pasaron temporadas de luchas con las dudas. El rey David, Moisés, Elías y Tomás son algunos ejemplos. Al leer las historias de esos hombres, nos damos cuenta de que lucharon con dudas, con ansiedad y hasta con un poco de depresión. Pero Dios los escogió para que nos sirvieran de ejemplo a todos. Y así como Dios les ayudó a vencer sus dudas, sabemos que Dios nos ayudará también a nosotros. También dices que temes que Dios realmente no te haya salvado de tu pecado. ¿Estás arrepentido por las maneras en que has pecado? ¿Le has pedido a Dios que te perdone? ¿Estás procurando acercarte más a Dios cada día? Si tu respuesta a esas preguntas es afirmativa, entonces has sido salvado de tu pecado. La fe consiste en optar por creerlo aun cuando no lo sientas. Te recomendamos que leas el caso 293 en conciencia.net para aprovechar el consejo que le dimos a alguien que, al igual que tú, estaba luchando con las dudas. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 772.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Conocí a un hombre y con los días y meses se fue dando una relación. Un día él me confesó que se estaba divorciando. Me dijo que me amaba, pero que necesitaba un tiempo. Así fueron pasando los días y todo cambió. Comencé con una lucha mental y psicológica y una persona me dijo que buscara ayuda en el tarot y lo hice. Di información personal y me estafaron. Me amenazaron con contarle todo a él y lo hicieron. Ahora él no quiere volver a verme. He pedido perdón a Dios, pero tengo vergüenza por dejarme llevar por personas incorrectas y me siento culpable.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, al parecer usted ha pasado por una etapa difícil bajo mucho estrés. Eso la hizo vulnerable y la llevó a tomar una decisión imprudente. Todos nosotros debemos tener la expectativa de que tarde o temprano afrontaremos circunstancias que nos debilitarán emocionalmente. Quienes no están prevenidos en cuanto a esas dificultades permiten que esas emociones predominen sobre lo que es razonable y eso casi siempre acarrea consecuencias. Pero quienes confían en Dios y en su voluntad divina no tienen ninguna necesidad de consultar a los adivinos. Obviamente, usted no sabía que los psíquicos y los adivinos, ya sea por medio del tarot u otras suertes de adivinación, son expertos en el arte de engañar a personas vulnerables. Saben cómo obtener la información personal que le revela a un cliente y valerse de ella para confundir, manipular, extorsionar y amenazar. Si bien es cierto que usted se siente avergonzada y culpable por no haber reconocido lo que le estaban haciendo, ya le ha pedido perdón a Dios y eso es lo mejor que pudo hacer. Juan el apóstol escribió que si le confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Usted se los confesó y Dios los perdonó. Ahora la culpa que siente no es más que un recuerdo de cómo puede evitar que algo así jamás vuelva a suceder. El haber cultivado una relación sentimental con un hombre que aún está casado fue algo muy arriesgado. Una decisión sabia y racional hubiera sido que usted le pusiera fin a la relación en el instante en que descubrió que él aún estaba casado. Al continuar la relación, de todos modos, usted se expuso a que todo esto sucediera. Sin embargo, de nada sirve culparse a sí misma. Piense más bien en las maneras en que usted es vulnerable y planee cómo evitar tal decepción en el futuro. Busque el plan de Dios para su vida. Él nunca la defraudará ni la abandonará. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 810.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace algún tiempo oraba para que Dios me librara de la obsesión por una chica y para no pecar con la pornografía, pero luego volví a pecar con lo mismo. He pecado tanto contra Dios, siendo seguidor de Cristo, que últimamente siento que Dios ya no me perdona más. Ahora me siento condenado y afligido con mucho temor, pues no quiero que Dios me entregue a la maldad. Solo le ruego a Dios que, por una vez más, sea benigno conmigo. Quiero de verdad seguirlo con todas mis fuerzas y estar convencido de mi salvación. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, como usted dice que es un seguidor de Cristo, sabemos que basa sus creencias en la Biblia, que es la palabra de Dios. En la Biblia podemos leer lo que dijo e hizo Jesucristo cuando vivió como hombre en este mundo. En cierta ocasión, los líderes religiosos llevaron a una mujer ante Jesús y querían que él la condenara porque había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En lugar de condenarla, él les dijo que cualquiera de ellos que fuera libre de pecado le tirara la primera piedra para castigarla. Debido a que todos somos pecadores, ni uno solo de ellos podía decir que era perfecto, así que se fueron retirando uno por uno.
Jesús le preguntó entonces dónde estaban aquellos hombres que la habían condenado, y ella le respondió que no había quedado ninguno. Luego Jesús le dijo que él tampoco la condenaba. Cristo tenía un propósito y no era el de condenar, sino todo lo contrario. El Evangelio según Juan dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Por difícil que sea creerlo, la vida y las palabras de Cristo nos aseguran que Él está interesado en salvarnos y no en condenarnos. Sin embargo, no es tan difícil creerlo cuando pienso en nuestras preciosas nietas. Ellas tienen mal comportamiento todos los días, porque así son todos los niños. Pero nunca habrá un día en que digamos, ya no más. Ustedes han desobedecido demasiadas veces. Ya no son nuestras nietas. Por supuesto que no. Seguiremos amándolas y perdonándolas por su rebeldía, su desobediencia y su falta de respeto. Las amamos y las perdonamos tal y como Dios lo ama y lo perdona a usted. En conciencia.net hemos publicado muchos casos de personas que han luchado con la pornografía. De hecho, son tantas las personas que tenemos un grupo de casos con el consejo que le dimos a cada una de ellas. Le recomendamos que lea todos los casos que forman parte de este grupo sobre la pornografía y que luego ponga en práctica las recomendaciones. Dios no espera que usted sea perfecto, pero sí espera que siga intentándolo. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net, que dice casos, y luego buscar el caso 811.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.